RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
A hombros de gigantes. Con Manuel Seara Valero. Un espacio de radio dedicado a la ciencia.
La NASA ha anunciado el hallazgo de posibles indicios de vida pasada en Marte. La muestra fue recolectada el año pasado por el rover Perseverance en un antiguo lecho seco de un río marciano y será traída a la Tierra para un estudio más detallado. En la investigación ha participado el experto en geología planetaria y colaborador de nuestro programa, Jesús Martínez Frías, con quien hablaremos en unos minutos. Las diminutas partículas de plástico se han convertido en una de las mayores amenazas para el medio ambiente y la salud de plantas y animales. Científicos españoles han logrado reprogramar el ADN de una bacteria para que sea capaz de su descomposición. Nos visitan en el estudio Manuel Ferrer y Paula Vidal, dos de los autores de esta investigación. José Manuel Torralba nos va a hablar de la impresión de metales en el espacio, una técnica fundamental para la futura colonización de la Luna y Marte. Y Eva Rodríguez nos va a contar por qué la gripe provoca una mayor mortalidad entre los mayores. Son algunas de nuestras propuestas de ciencia en Radio 5 Todo Noticias y nuestra página web para oyentes tan especiales como ustedes. Un saludo para todos, bienvenidos a este espacio de radio.
A hombros de gigantes @rtve.es. La ciencia al alcance de todos.
Se lo anunciábamos en portada. La NASA ha anunciado el hallazgo de posibles indicios de vida pasada en Marte. El descubrimiento se ha producido en una muestra de roca recolectada por el rover Perseverance en el planeta rojo. El trabajo ha sido publicado en la revista Nature y en él ha participado Jesús Martínez Frías. ¿Qué tal estás, Jesús?
Hola, Manuel.
Jesús Martínez Frías es investigador del Instituto de Geociencias, un centro mixto del CSIC y de la Universidad Complutense. Es experto en meteoritos, en geología planetaria y astrobiología, y tenemos la fortuna de contar con su colaboración en el programa. Oye, Jesús, vamos a situar el contexto del hallazgo. Se ha producido en un antiguo delta marciano.
El rover Perseverance lleva ya varios años investigando desde el interior del cráter G0, que es donde aterrizó frente a un delta que había, porque esta zona era un antiguo lago con depósitos deltaicos alimentado por distintos canales. Pues desde esta zona ha ido ascendiendo a lo largo de uno de los flancos del delta hasta llegar, en este caso, al canal principal, al denominado Neret Babales. En esta zona, en el Neret Babales, en una de las unidades geológicas del margen del cráter y al mismo tiempo del margen del canal, hay una formación muy interesante que es lo que se llama la formación Bright Angel. En esta formación encontramos una diversidad mineralógica interesantísima, con sulfatos, óxidos y una diversidad geoquímica también muy interesante y muy inusual.
Bueno, y fue precisamente en esa zona donde se ha hallado esa roca tan singular, ¿no?
Dentro de esta formación, el año pasado, se descubrió una roca muy peculiar que difiere de cualquier tipo de roca, material o textura que se haya encontrado en Marte en ninguna otra misión. Y esta roca se la ha denominado Sapphire Canyon, algo así como cañón de zafiro, ¿no? Es una roca que nos llamó la atención el año pasado, que presentaba una serie de nódulos micrométricos y también presentaba una serie de puntos de moteados muy singulares con unos frentes de reacción. Es en esta formación y en esta roca concretamente donde se han encontrado unas huellas interesantísimas que, de acuerdo con nuestro artículo de Nature, no solamente profundizamos en lo que es todo el contexto de la investigación, sino que al mismo tiempo hacemos un estudio exhaustivo y detallado de este material y proponemos distintas hipótesis para explicar su origen. Una de estas hipótesis es la actividad orgánica pasada en Marte. porque aquí en la Tierra tenemos resultados mineralógicos y geoquímicos muy similares a los que se detectan en este material, que por cierto es un material que también se ha recogido para en una futura misión, Mars Sample Return, traerla a la Tierra y estudiarla con mucho mayor detalle, ¿no?
¿Y qué es lo que habéis encontrado que haga sospechar que pudo haber habido vida en Marte en un remoto pasado?
En este material se han encontrado sulfuros de hierro de tipo greigita combinados con fosfatos de hierro hidratados, en ocasiones hasta con 8 moléculas de agua, con un mineral típico llamado vivianita, y también otras fases minerales asociadas, enriquecidas, por cierto, en algunos elementos mucho más exóticos, como pueden ser el níquel, el cobre o el zinc. Todo ello podría indicar la existencia de una actividad microbiana con procesos de biomineralización en el pasado marciano, cuyas huellas han quedado registradas en esta especie de lutita, ¿no? Un material que sería algo así como el barro litificado antiguo de esta zona del canal. Este es el resultado que se ha obtenido aplicando prácticamente todos los análisis posibles dentro del rover, todos los equipos analíticos, con espectroscopía Raman, con distintos tipos de análisis mineralógicos, geoquímicos. Y bueno, yo creo que ha sido un estudio muy exhaustivo, muy detallado. El artículo ha costado publicarlo pues, desde prácticamente octubre o noviembre del año pasado a este año. Y yo creo que va a ser una investigación que va a abrir la puerta, aunque no tenemos una conclusión definitiva sobre el origen de este material, el hecho de que pueda tratarse de un biomarcador pues es interesantísimo, ¿no? Una biofirma. Además, el concepto de biofirma también se ha ampliado. Antiguamente, el concepto de biofirma, que a mí me gusta personalmente, que es el de Simonate, que lo hemos hablado en algunas ocasiones dentro del programa, hablaríamos de compuestos orgánicos que están relacionados inequívocamente con un organismo o con su actividad metabólica. La NASA amplió el concepto de biofirma a cualquier característica o textura que tenga la posibilidad de ser formada de manera biológica o que presente dudas importantes sobre su origen que requieran una mayor investigación. Entonces, dentro de este contexto de una biofirma mucho más amplia, este hallazgo, este estudio que hemos realizado, abre la puerta a nuevas investigaciones en Marte, no solamente en esta zona, sino en otras zonas, para saber si podemos encontrar materiales para génesis, asociaciones mineralógicas parecidas.
Bueno, nada tan sugerente y evocador como la posible existencia de vida en Marte. Jesús Martínez Frías, oye, felicidades por este trabajo y muchísimas gracias por compartirlo con todos nosotros.
Un abrazo, Manuel.
Science is the poetry of reality.
The story of humans is a story of ideas that shine light into dark corners.
A hombros de gigantes, un espacio para mentes curiosas.
Aunque el plástico fue inventado en el siglo XIX, su producción masiva y el problema de la contaminación no comenzaron a ser evidentes hasta mediados del siglo XX con el uso de plásticos de un solo uso que acaban en los ecosistemas terrestres y acuáticos y una vez allí se fragmentan en trozos cada vez más pequeños que se infiltran en la cadena alimentaria y afectan a la salud de la fauna marina y terrestre, incluso a la salud de los seres humanos. La solución pasa por reducir, reutilizar y reciclar, pero también por innovar en nuevos materiales y en desarrollar técnicas que permitan su descomposición por los microorganismos en elementos naturales y no tóxicos, como por ejemplo agua o dióxido de carbono. Y eso es precisamente lo que han conseguido científicos españoles del CSIC y del Barcelona Supercomputing Center. Manuel Ferrer, ¿qué tal estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Nada, a vosotros. Muchas gracias.
Manuel Ferrer Martínez es profesor de investigación en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del CSIC y es uno de los coordinadores de este estudio. Y le acompaña Paula Vidal. ¿Qué tal, Paula? Bienvenida.
Hola, buenas. Muchas gracias.
Paula Vidal Ramón está haciendo el doctorado en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica y es una de las primeras autoras de este trabajo. Bueno, antes de entrar en detalle sobre esta investigación, ¿por qué no se degradan los plásticos?
Claro, los plásticos no se... Bueno, dependiendo del plástico. Cuando nos encontramos, por ejemplo, con una botella, encontramos dos tipos de plásticos. Uno que se llama polietileno polipropileno, que tiene una estructura de carbono. Es como si fuera una barra de hierro, que si la intentamos doblar es imposible. Y hay otro tipo de plásticos, como el PET, el tereftalato de polietileno, que sí se puede degradar. Y se puede degradar porque el PET se forma mezclando un ácido, que es el ácido tereftálico, y un alcohol, que es el etilenglicol, para formar un enlace éster que se repite formando una cadena, un polímero. Pues bien, ese enlace éster es el que hace que ese plástico se pueda degradar a diferencia de los otros. Es como si tuviéramos una barra de hierro, pero que estuviera formado por trocitos que están soldados. Y esas pequeñas soldaduras sí que son más fáciles de romper que otro tipo de plásticos, pero aún así son difíciles de romper y sabemos actualmente que tardan aproximadamente unos 500 años en desaparecer. No en en biodegradarse o degradarse, sino en descomponerse en partículas que acabamos sin poder ver.
¿Y todos los plásticos son igual de perjudiciales para el medio ambiente y para la salud de las plantas y animales?
En principio, todos son perjudiciales porque se acumulan en los organismos. Ya sabemos, por ejemplo, que en nuestras plantas se acumulan y no las comemos. Pero sí, depende. Hay plásticos que son más fáciles de descomponer en comparación con otros. Algunos plásticos empiezan a degradar formando radicales libres que nos afectan un poco más. De hecho, los radicales libres tienen un efecto más nocivo en nuestro envejecimiento. Y entonces, bueno, se podría decir que no todos los plásticos afectan por igual, pero en líneas generales tienen efectos nocivos en nuestra salud.
Bueno, y hasta ahora lo que hacemos con los plásticos es o bien los llevamos al vertedero, ¿no?, y ahí los dejamos. Eso cuando van al vertedero, porque muchas veces acaban, pues yo qué sé, en la cuneta de una carretera o en un río o donde sea, o los incineramos, ¿no, Paula?
Sí, lo que pasa que, claro, la incineración de los plásticos es bastante perjudicial para el medio ambiente por la producción de CO2 y, claro, no es una forma óptima de deshacerse de esos plásticos. Por eso intentamos encontrar otras soluciones a esta acumulación de plásticos y a la degradación de ellos.
Claro, ¿por qué es tan difícil luchar contra esa contaminación de plásticos? Es decir, ¿por qué no acabamos con los plásticos? ¿Es que no hay alternativas? O...
Bueno, en principio alternativas hay pocas. Primero porque ya forman parte de nuestro uso cotidiano después de 80 o 100 años y la verdad es que es muy difícil de sustituir. Actualmente se están sustituyendo por plásticos que sí son biodegradables, pero aún así, siendo biodegradable, tenemos que pensar en una vez usado cómo tenemos que degradarlo. Pero básicamente es, aunque... Bueno, tanto en el Parlamento Europeo como en los parlamentos nacionales se están haciendo leyes para reducir el consumo de un solo uso. Aún así va a ser muy, muy, muy difícil poder sustituir la cantidad de plásticos que utilizamos por otras alternativas. Entonces, no queda más remedio que pensar o bien en el reciclado o bien en la biodegradación o lo que se llama reciclado. Sí.
Bueno, y más allá de su evidente diferencia de tamaño, ¿en qué se diferencia un plástico convencional del micro o el nanoplástico a la hora de abordar su biodegradación o el posible reciclado?
Pues los micro y nanoplásticos suelen ser más reactivos porque al final el tamaño hace que penetren de forma mucho mayor en casi todos los seres vivos, por lo que pueden ser mucho más perjudiciales para la salud porque al final es reciclar una botella de plástico, la tiras a la basura, se recicla, se reutiliza y vuelven a generar plástico y así, pero los microplásticos y nanoplásticos son muchísimo más complejos de obtener, de sacar de los mares.
Claro, a ver cómo los recoges, ¿no?
Claro, es muy complicado.
Bueno, en las últimas décadas se han conseguido grandes avances en biotecnología, introduciendo genes en bacterias capaces de producir proteínas de interés farmacológico e industrial, por ejemplo, la producción de insulina, de la hormona también de crecimiento humana. Pero ustedes lo que han hecho ha sido modificar los genes de la propia bacteria para que sea capaz de degradar los plásticos, ¿no? Es decir, ahí no ha habido genes externos, sino los propios genes de la bacteria han sido modificados. Bueno, ¿cómo ha sido este proceso? Porque ha tenido un proceso muy complicado, ¿no? Desde la selección de los genes en cuestión hasta la propia transformación, la verificación de que todo este proceso funciona, etcétera, etcétera.
Claro, para ponerlo en contexto, nosotros hace prácticamente una década empezamos a colaborar con el profesor Víctor Cuellar del Centro de Supercomputación de Barcelona y empezamos a hacer proteínas artificiales, es decir, intentar hacer que una proteína que hace una función o tiene un trabajo pudiera hacer otro. Y eso al final lo conseguimos hacer. Logramos transformar una proteína que no degradaba plástico en otra que sí lo hiciera. Entonces, intentamos ir un paso más allá y decir, bueno, pues vamos a hacerlo a nivel de una bacteria, de un organismo. Y entonces pensamos, digo, bueno, pues en vez de analizar una proteína individual, pues podemos utilizar todas las proteínas de un genoma de una bacteria, que pueden ser 3,000-4,000 proteínas, y entonces hacer ese mismo tipo de análisis en cómo hacer esa transformación. Y así logramos hacer una bacteria que pasaba de no degradar plástico a sí hacerlo. Claro, el método convencional es el de siempre y se utiliza para cualquier, a nivel de biotecnología, se utiliza para cualquier aplicación. Intentamos usar microorganismos, bacterias o levaduras o hongos que la naturaleza tienen una función. Y entonces lo que hacemos es el corta y pega famoso. Como esos microorganismos no funcionan bien a nivel industrial, lo que hacemos es el corta-pega con la tecnología de edición genética, un corta y pega. Cogemos el gen que está encargado de hacer esa función y lo insertamos en una bacteria que crece bien en la industria. Pero claro, añadir un gen externo a una bacteria o a un organismo puede tener una serie de consecuencias. Entonces nosotros lo que planteamos la idea es, bueno, sin necesidad de añadir un gen externo, ¿por qué no modificar los mismos genes de esa bacteria para que por sí sola pueda hacer la función que nosotros queremos sin necesidad de incorporar ningún elemento extraño?
O sea que lo que han hecho ha sido reorientar, ¿no?, esas funciones. De hecho, esa técnica se llama gen rewire.
Gene rewire, sí. Bueno, básicamente es enseñar, en este caso a E. coli, a degradar este tipo de plásticos. Es una técnica que se puede utilizar en muchos otros ámbitos, pero en este caso pues hemos enseñado a E. coli a comer el plástico.
E. coli, Escherichia coli.
Escherichia coli,
una bacteria, sí, que está presente en nuestros intestinos, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué han elegido esta bacteria?
Porque, bueno, es una bacteria modelo que se utiliza prácticamente en todos los laboratorios de biología molecular y es muy fácil de producir, muy fácil de crecer. Crece a temperaturas, bueno, como la nuestra, a 37 grados y es muy conocida. Entonces, eso también facilita mucho el trabajo para saber cómo modificarla.
¿Cuál ha sido el papel del Centro Nacional de Supercomputación, del BSC?
Pues un papel muy, muy importante, la verdad, porque ellos al final han hecho todos los análisis de estas 2.000, 3.000 proteínas que comentaba Manolo. Y claro, nosotros al final tenemos que verificar que este trabajo es factible. El trabajo de analizar, simular todas esas proteínas es bastante, bastante complejo.
Bastante complejo, pero bueno, digamos que también ha habido la ayuda de la inteligencia artificial, ¿no?
Sí, justamente, sí. Yo creo que es uno de los puntos más importantes. La inteligencia artificial y los superordenadores lo que hacen es aprendemos a cómo la naturaleza, cómo las proteínas en la naturaleza degradan el plástico. Todas las proteínas contienen lo que es un pequeño hueco donde se acomoda ese plástico y ese plástico lo van cortando. Entonces, en la inteligencia artificial o en los superordenadores, con ese conocimiento, es decir, dónde está puesto ese centro activo, esa pequeña cerradura que todas las proteínas tienen, que es capaz de acomodar el plástico y cortarlo, sabemos cómo tiene que estar expuesto, que tiene que estar en la superficie, qué aminoácidos tienen que tener ese pequeño hueco para que se pueda cortar el plástico. Y luego, pues una vez que sabemos qué elementos lo forman, qué aminoácidos lo conforman, pues ver la orientación y la geometría. Pues con todos esos datos, a través de la inteligencia artificial, vamos entendiendo cómo son esos centros activos que tienen las proteínas para degradar plástico y lo que hacemos es trasladarlo al laboratorio para hacer, como comentamos muchas veces en el laboratorio, como jugar al Tetris. Al superordenador y a la inteligencia artificial, lo que le decimos es, esta es la estructura de la proteína y esta es la estructura del plástico que nosotros queremos hacer. Y entonces es como jugar al Tetris, es encontrar un hueco, el superordenador lo que hace es encontrar un hueco donde ese plástico pueda acomodarse en la proteína. Y una vez que ha encontrado ese hueco, a través de la inteligencia artificial o simulaciones mecánicas que se llama, pues entonces una vez que encontramos ese hueco, pues lo que hace el superordenador es sugerir unas cuantas mutaciones para anclar ese plástico y poder cortarlo. O sea, que bueno, ese trabajo del Centro de Supercomputación de Barcelona ha sido clave justamente en ese, por decir esa similitud, en hacer ese juego Tetris para encontrar un hueco en una proteína del propio genoma de la bacteria, poder encontrar ese hueco y transformarlo en un hueco que une plástico y además lo corta.
Bueno, dicho así, parece relativamente fácil, pero es un trabajo arduo, ¿no?
Muy, muy complicado. Porque, bueno, como ha comentado Manolo, lo del juego del Tetris, al final, vale, tenemos el juego del Tetris, ya está, ¿no? Encaja la pieza y sabemos dónde encaja. Pero además tenemos que modificar dentro de la proteína, en ese hueco, tenemos que añadir algo para que degrade el plástico, porque ahí no hay nada. Entonces, claro, eso también es complejo porque es añadir una serie de mutaciones que no afecten a la función normal de esa proteína.
Claro, porque de esas 2,000 y pico proteínas más o menos que tiene la bacteria Escherichia coli, ¿cuántas proteínas han sido modificadas?
En un primer análisis encontramos prácticamente una veintena de proteínas y de ellas aproximadamente el 30% salieron positivas. Y vamos aprendiendo, porque lo bueno de la inteligencia artificial o de los supercomputadores es que vamos aprendiendo. Inicialmente logramos sugerir una serie de mutaciones en algunos huecos para transformarlos en proteínas que degradaran PET, pero no todas funcionaban igual de bien. Y a raíz de entender cuáles eran esas mutaciones que sí daban la capacidad para degradar PET, pues entonces la segunda ronda de simulaciones nos daba al final un segundo conjunto de proteínas que sí que ya eran mucho más activas. Entonces, bueno, pues en conjunto podríamos hablar que aproximadamente una docena de proteínas del genoma de coli las hemos podido transformar en proteínas que sí degradaban plástico.
Pero a mí me llama la atención que esas proteínas siguen siendo funcionales. Me explico. Vamos a suponer que hay una proteína que es la que se encarga de degradar la glucosa o de metabolizar la glucosa en el interior de la bacteria. Y que al mismo tiempo la van a utilizar ustedes para degradar el plástico. La misma proteína. Es decir, no se sustituye una función por otra, sino que esa misma proteína hace las dos cosas.
Justo. Es que lo que le decimos al superordenador es que si encuentra un hueco, que sea un hueco que esté lo suficientemente alejado del hueco que la proteína tiene y donde se realiza su función. O sea, si estamos hablando de una proteína que transforma glucosa y tiene un centro activo, un hueco donde transforma la glucosa, lo que le decimos al ordenador es, si encuentras un hueco donde acomode el plástico, pues que sea lo suficientemente alejado como para que podamos tener las dos funciones, que es la función natural y la función artificial, por decirlo de alguna manera, pues puedan coexistir. Y en el 100% de los casos que nosotros hemos podido diseñar ese tipo de proteínas, hemos encontrado que las dos funciones participan. Y es el objetivo, porque lo que queremos hacer es intentar no incorporar genes externos que puedan tener un efecto en el metabolismo de la bacteria, haciendo simplemente reprogramar las proteínas de la propia bacteria sin inferir en la función original de la proteína. Claro,
que sigan viviendo las bacterias. Porque si se mueren las bacterias, no nos sirven para nada, ¿no?
Sí.
Posibles aplicaciones de esta técnica más allá de la degradación del plástico. Bueno, estamos hablando del PET, ¿no? El PET, que es el plástico más utilizado en botellas y otro tipo de artilugios que utilizamos,
sí,
¿no?
En realidad, lo bueno de las técnicas de supercomputación es que tú puedes diseñar proteínas artificiales a la carta. Ese juego Tetris lo puedes hacer con una molécula que tú quieras transformar, no solamente plástico, lo puedes hacer con cualquier compuesto que sea de interés para producir fármacos. Uh-huh. Pero una de las ventajas de la técnica es que se puede aplicar a cualquier tipo de microorganismos o organismos. Se podría utilizar en plantas, se podría utilizar en humanos. Imaginemos un ejemplo que está un poco alejado y sería fácil de estudiar. Algunas de las enfermedades que nosotros tenemos se deben a la deficiencia en una de nuestras enzimas, como las enfermedades lisosomales.
Sí, sí.
Y bueno, para solventar el problema que ese defecto en esa enzima tenemos, pues tenemos que tener suplementos alimenticios u otro tipo de técnicas. Bueno, si pudiéramos hacer que una de las proteínas de nuestro propio genoma pudiera reprogramarse para tener esa función, entonces podríamos, sin incorporar ningún gen externo a nosotros, pues podríamos solventar el problema.
¿Solventar la enfermedad?
Sí, incluso con las plantas transgénicas. Porque actualmente no se pueden utilizar las plantas transgénicas fundamentalmente porque tenemos que incorporar genes externos y por lo tanto una planta es considerada organismo modificado genéticamente.
No se pueden utilizar en Europa.
En Europa, uh-huh. Sí. Buena aclaración. Si lográramos hacer que las proteínas de la propia planta pudieran tener otra función y con ello mejorar la sostenibilidad de esa planta, pues entonces podrían no ser consideradas organismos genéticamente modificados porque no hemos hecho un aporte externo.
La técnica que utilizan para luego modificar el ADN, la técnica CRISPR.
Sí, es el corta-pega genético que le llaman. Básicamente es cortar en un sitio específico donde queremos introducir esa mutación y añadir el material genético de interés. Es la técnica que hemos utilizado para modificar esta Escherichia coli.
Para hacerla funcional.
Sí.
¿La podríamos ver a corto o medio plazo, a esta Escherichia modificada, pues no sé, trabajando, no sé si en depuradoras o dónde, pero limpiando el agua de nuestros ríos o de los mares?
Sí, en ello estamos.
Estamos.
Sí, sí, sí. Lo que tenemos que tener presente es que actualmente existen empresas que reciclan el plástico de la botella. De hecho, cuando vamos al supermercado incluso vemos la frase de botellas hechas de otras botellas.
Sí.
Pero eso requiere temperaturas de 60 a 70 grados, donde el plástico empieza a perder esa rigidez y entonces es más fácil de degradar por enzimas, para que el proceso sea sostenible. El problema de las partículas, que nos encontramos, por ejemplo, en una planta depuradora o en las aguas, es que no podemos calentar ese agua a 60 grados. Y entonces la biodegradación ha de hacerse a baja temperatura, que es donde la mayoría de las enzimas funcionan muy mal. Entonces, utilizar bacterias como Escherichia coli, que crecen muy bien a temperatura ambiente, pues entonces es una ventaja competitiva. Entonces, incorporar esta Escherichia coli o versiones mejoradas que se están diseñando actualmente u otras bacterias que se puedan diseñar que funcionen bien a esa baja temperatura, incorporar estas bacterias en materiales cerámicos o en materiales tipo zeolita que se puedan utilizar en filtros, sería una posibilidad, al menos pensamos en el filtrado de aguas residuales. Además, como punto importante, en los suelos agrícolas la mayor parte de partículas vienen del agua de regadío. Entonces, lograr hacer filtros con este tipo de bacterias sobre un material cerámico o poroso que se pueda utilizar para filtrar este tipo de aguas podría eliminar prácticamente estas nanopartículas.
¿Está patentado
No.
el proceso?
No, pensamos en ello. Pero bueno, al final pensamos que en este caso particular era mejor no hacerlo. Y bueno, quizá lo importante de una patente no es el diseño per se, sino la aplicación.
Que se haga.
Entonces, en el futuro, cuando tengamos una aplicación más clara, como por ejemplo la eliminación de microplásticos o nanoplásticos, pues de aguas residuales, pues entonces en ese caso sí que podríamos aportar una patente. Sí.
Manuel Ferrer Martínez, Paula Vidal, investigadores del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del CSIC. Bueno, felicidades por este artículo. Ojalá podamos algún día desprendernos de todas esas micropartículas, nanopartículas de plásticos, ¿verdad?, que circulan por nuestros ambientes, que han llegado a la Antártida, incluso uh-huh. han llegado a la Antártida y que ya están en el interior de nuestros organismos. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y con nuestros oyentes.
Gracias a ti. Y a los oyentes.
Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science.
La impresión 3D ha permitido la personalización masiva de productos, desde prótesis médicas adaptadas hasta suelas de zapatos y la creación rápida de prototipos en industrias y hogares. Y se espera que revolucione la exploración espacial porque permitirá la fabricación in situ de herramientas, repuestos e incluso hábitats, reduciendo la dependencia de la Tierra. José Manuel Torralba, ¿qué tal estás? Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás? Bien hallado, Manuel.
José Manuel Torralba es investigador senior en Indea Materiales y es catedrático de Ciencia e Ingeniería de Materiales en la Universidad Carlos III de Madrid. Bueno, las impresoras 3D, José Manuel, se han convertido en un dispositivo más, ¿no?, en muchísimos hogares.
Sí, la verdad es que hoy en día los chavales en casa, muchos tienen impresoras 3D para fabricarse sus piececitas, sus juguetes, sus cosas, ¿no? Y eso ha hecho que se ha trivializado mucho la tecnología. Parece que es muy sencillo, porque cualquiera puede comprarse una pequeña impresora por 1.000, 1.000 y pico euros, incluso menos, y fabricarse cualquier cosa. Parece que es muy sencillo. Y eso la verdad es que no es así. Es decir, llegar a la optimización de un filamento para poder imprimirlo es complejo, y lo que pasa es que las impresoras 3D que se venden así por internet y de manera sencilla, pues están muy optimizadas y está todo vendido como si dijéramos llave en mano, muy sencillo para hacerlo por cualquiera.
Claro, porque las cosas se complican, ¿no?, cuando se trata de cargar esos filamentos que se utilizan con partículas o, por ejemplo, utilizar metales, ¿no? Ahí ya,
sí, ya todo eso empieza a complicarse. Nivel, ¿no? Al final una impresora 3D tiene varias variables importantes que controlar. Una es la temperatura a la que funde el polímero, otra es la viscosidad de ese polímero cuando se inyecta. Tiene un montón, una serie de variables. Para un polímero sencillito son variables muy controladas. Ahora, en cuanto tú empiezas a añadirle carga de sólidos a ese polímero para hacer un material compuesto o para hacer para lo que se llama hoy la extrusión de materiales, que luego eliminas el polímero para luego sinterizarlo y fabricar una pieza ya directamente metálica o cerámica, eso ya se complica mucho porque la reología, la fluidez que tiene ese polímero cuando funde es muy distinta y hay que optimizarle muy bien para que se pueda imprimir. Y no te quiero contar con los metales.
Bueno, pero fíjate, creo que con una impresora de metales se fabricó en Holanda un puente que ha estado funcionando durante un tiempo, ¿no? En plan
sí,
demostración.
La verdad es que yo creo que es la cosa más grande que se ha fabricado por impresión 3D metálica, porque ya sabes que que ahí ya les hacen incluso edificios
sí, sí.
con cemento, ¿no? Con hormigón, ¿no? Ahí ese puente es curioso porque yo una vez estuve en una tesis doctoral en una universidad holandesa y estaban fabricándolo en aquel momento. Tuvimos la ocasión, una compañera mía y yo que fuimos a esa tesis, de verlo, cómo se estaba fabricando. Y luego ese puente ha estado durante 3 años en un canal de Ámsterdam, del Barrio Rojo, por cierto, y ahí ha estado de prueba, ¿no?, para ver cómo funcionaba. Es un puente que pesa varias toneladas y que se hizo por impresión 3D de acero inoxidable por una tecnología que se llama Direct Energy Deposition, deposición directa por energía, y bueno, se fabricó por impresión 3D. O sea, es una de las cosas más grandes que yo he visto que se ha fabricado en metal.
Bueno, y ahora se ha conseguido fabricar en el espacio, ¿no? Llevar esta tecnología al espacio, fabricar piezas y piezas que han vuelto a la Tierra para luego ser examinadas.
Eso es. A mí me parece que es un hito muy importante para el ámbito espacial, ¿no? Es muy importante porque, como tú has dicho al principio, ahora permite que cualquier pieza que se rompa de un equipo se pueda fabricar y no hace falta esperar una nueva misión que lleve ese repuesto. Eso ya lo hacían los astronautas con piezas de plástico, de polímeros. O sea, esas impresoras que hemos hablado que tienen los chicos en casa, impresoras de ese estilo ya imprimían en el espacio, porque la impresión de polímeros es bastante más sencilla porque el polímero funde a 100 y pico grados. Ahora, en un metal estamos hablando de que el funden a 1500, 1550, 1600 grados. Entonces, fundir metal en el espacio no es tan sencillo. Luego, las técnicas de impresión 3D de metales, muchas se basan en polvo, y manejar polvo, partículas en el espacio, también es complicado. Ahora bien, hay una técnica, la misma con la que se hizo el puente, la que se llama Direct Energy Deposition. Esa técnica permite imprimir filamento metálico. Y ese filamento metálico es mucho menos complejo para manejar en el espacio que el polvo, que se puede, con la microgravedad, se puede, vamos a decir, manejar muy mal. Entonces,
sí, sería un alambre, por decirlo
así. Una especie de alambre. No. Entonces, esos alambres, mediante esta tecnología, han permitido fabricar unas piezas en el espacio, al principio muy sencillitas, luego un poquito más complejas, que eran con la forma de una probeta de tracción, y esas piezas lo que se ha hecho es mandarlas de vuelta a la Tierra para ensayarlas por completo en la Tierra y compararlas con probetas fabricadas de manera similar sin condiciones de microgravedad para ver cómo afecta la microgravedad a la fabricación.
¿Y el resultado ha sido?
Muy bueno. El resultado es que ha funcionado. Eso significa que, pues bueno, que es que en las misiones espaciales, tanto en la estación espacial como luego en la Luna, como luego en Marte, como donde sea, pues se pueden fabricar este tipo de piezas y se abre no solamente al acero inoxidable con el que se ha hecho esta primera tanda de piezas, sino a otros materiales que puedan ser las superaleaciones o aleaciones base-cobre, cualquier tipo de aleación.
Muy interesante esto, José Manuel.
La verdad es que sí, yo creo que es un paso, parece una tontería, o sea, parece, como estamos muy acostumbrados ya a la impresión 3D, parece que es una cosa sencilla. Las variables que hay que controlar en metales son muchísimas más, porque no solamente está la temperatura a la que funde el material tiene que tener unas capacidades de, entre comillas, de soldar entre sí una vez que ha fundido, el material tiene una velocidad de enfriamiento muy rápida, con lo cual la microestructura es una microestructura compleja, puede haber agrietamientos, el paso del láser que crea, vamos a decir, las distintas pasadas, la distancia a la que está esas pasadas del láser, es también una variable a tener controlado, la energía del láser, o sea, hay muchas variables que hay que controlar y no es fácil hacerlo en microgravedad.
Y además la impresora tiene que tener un determinado tamaño porque no podemos llevar al espacio grandes aparatos.
Las impresoras de DED de esta tecnología son enormes. Pueden ocupar pues el equivalente a una habitación de 3x3, a lo mejor te ocupa la mitad de esa habitación, una impresora 3D.
Aquí en la Tierra.
En la Tierra. Mm-hmm. Entonces, claro, en el espacio han intentado hacerlo más pequeño y parece ser que esta impresora, que es la que ha hecho estas cosas en la estación espacial, es del tamaño de una lavadora, una cosa así, que es muy pequeño para este tipo de tecnología.
Bueno, pues es un pasito más en la exploración espacial esto, ¿eh?
Desde luego que sí. Y en la ciencia de materiales, yo creo que también es un hito el haberlo hecho en microgravedad.
Sí, sí. José Manuel Torralba, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Eva, ¿qué tal estás? Bienvenida.
Hola, Manuel, muy bien.
Eva Rodríguez es compañera de la agencia SINC de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Eva, se ha publicado un estudio que podría explicar por qué la gripe es mucho más peligrosa en las personas mayores. ¿De qué trata exactamente esta investigación?
un equipo internacional ha identificado que la producción de la proteína apolipoproteína D, que es conocida como APOD, aumenta con la edad y debilita la respuesta inmunitaria. Esto podría estar detrás del hecho de que las personas mayores sufren complicaciones graves durante la gripe. Además, este hallazgo abre las puertas a posibles terapias futuras.
Bueno, ya sabemos que las personas mayores son más vulnerables, pero ¿qué es lo que sucede en el organismo?
Según los investigadores de la Universidad de Nottingham, en Reino Unido, a medida que envejecemos, los pulmones producen niveles muy altos de APOD. Esta proteína está involucrada en el metabolismo de lípidos y en la inflamación, y cuando se acumula en exceso, reduce la capacidad de resistencia frente a la infección viral y provoca daños en los tejidos pulmonares.
¿Y esa proteína APOD, cómo afecta, Eva, a la respuesta inmunitaria?
Dificulta que el cuerpo active su defensa contra el virus porque daña partes de las células, las mitocondrias, y esto hace que se produzcan menos interferones, que son los mensajes que avisan al sistema inmunitario. Y esto permite que el virus se multiplique y dañe los pulmones.
Entonces, la proteína no solo debilita el sistema inmunitario, sino que también permite que el virus cause más daño directamente.
Exacto. Por eso, los autores del estudio destacan que envejecer es un factor de riesgo clave en la mortalidad relacionada con la gripe. Los investigadores advierten que con una población mundial que envejece a un ritmo sin precedentes, es crucial entender por qué los pacientes mayores sufren infecciones más graves para buscar nuevas estrategias clínicas.
Oye, y a partir de este descubrimiento, ¿hay alguna esperanza en algún tratamiento?
Sí, APOD se perfila como una diana terapéutica prometedora porque su inhibición podría reducir la gravedad de la gripe en personas mayores y disminuir significativamente la morbilidad y la mortalidad asociadas. Y esto es especialmente relevante para las campañas de vacunación y también, como hablábamos antes, para futuros tratamientos antivirales.
En resumen, Eva, este estudio no solo explica un fenómeno que veíamos desde hace años, sino que también podría cambiar la manera en que tratamos y prevenimos la gripe en las personas mayores.
Así es, Manuel. Comprender este mecanismo es un paso importante para proteger mejor a la población más vulnerable.
Una información muy interesante que abre la posibilidad a nuevas terapias. Eva Rodríguez, muchísimas gracias y hasta un próximo programa.
Gracias a ti. Hasta la próxima.
Vamos a echar la vista atrás. La talidomida es un fármaco que se administró en la década de 1960 y principios de los 70 a mujeres embarazadas como sedante y como calmante de las náuseas y que provocó miles de casos de malformaciones congénitas en medio mundo. Sin embargo, la entonces supervisora de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, la canadiense Frances Oldham Kelsey, negó la autorización del medicamento en ese país porque tenía algunas dudas sobre su seguridad, una decisión que salvó a miles de niños norteamericanos y por la que fue condecorada por el presidente Kennedy con el máximo galardón honorífico a un civil. Nos lo cuenta Eulalia Pérez Sedeño, profesora de investigación del CSIC.
Frances Oldham Kelsey nació en Cobble Hill, Canadá, el 24 de julio de 1914. Tras graduarse en la escuela secundaria a los 15 años, se matriculó en la Universidad McGill, donde consiguió el grado de ciencias en 1934 y una maestría en farmacología al año siguiente. Solicitó un puesto de investigación de posgrado en el Departamento de Farmacología de la Universidad de Chicago y el jefe del departamento le contestó ofreciéndole un puesto, pensando que era un varón. Frances lo aceptó, indicando que era una mujer, lo que al parecer no le supuso problema alguno y comenzó a trabajar allí en 1936. En 1938, el director del departamento fue contratado por la FDA para investigar una serie de muertes relacionadas con el elixir sulfanilamida, un medicamento derivado de la sulfonamida. Frances Kelsey le ayudó en esta investigación mostrando que las 107 muertes fueron causadas por usar dietilenglicol como disolvente. Como resultado, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos en 1938. Ese mismo año, Kelsey se doctoró en farmacología en la Universidad de Chicago, donde entró inmediatamente como profesora, y a partir de entonces su interés se centró en los teratógenos, los fármacos que causan malformaciones congénitas. En los primeros años en la Universidad de Chicago y en el transcurso de sus investigaciones para encontrar cura para la malaria, descubrió que algunos fármacos podían atravesar la barrera placentaria, lo que sería muy importante posteriormente. También en esta época conoció a Ellis Fremont Kelsey, también profesor en la misma universidad, con quien se casó en 1943 y con quien tuvo dos hijas. Tras doctorarse también en medicina por la Universidad de Chicago en 1950 y ejercer allí como profesora, en 1954 aceptó un puesto en farmacología en la Universidad de Dakota del Sur, donde permaneció hasta que en 1960 fue contratada por la FDA en Washington. La FDA es la agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos, medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, productos biológicos y derivados sanguíneos. Allí, Kelsey era una de las 6 únicas personas que visaban todas las solicitudes de aprobación de medicamentos en esos años. Para decidir aprobar o no un medicamento, Frances Kelsey usaba la Food, Drug and Cosmetic Act, una ley de 1938 que ella misma había contribuido a formular y que requería que las compañías demostraran que los productos que ponían en el mercado no implicaban daño alguno para los usuarios. Pero si la FDA no contestaba en 60 días, lo que solía ser usual, se podían distribuir e incluso se podían suministrar muestras antes a los médicos con fines de investigación. Una de sus primeras tareas en la FDA fue revisar la solicitud presentada por Richardson Merrill para lanzar al mercado estadounidense la talidomida, bajo el nombre comercial de Kevadón. Esta se consideraba un tranquilizante y calmante para evitar los malestares matutinos de las mujeres embarazadas. A pesar de que había sido aprobado en más de 20 países europeos y africanos, Frances Kelsey se negó a autorizar el medicamento y exigió más investigaciones para explicar un estudio clínico inglés que documentaba un efecto secundario sobre el sistema nervioso. Estudios posteriores mostraron que el nacimiento de niños deformes en Europa estaba vinculado a la ingesta de talidomida por parte de sus madres durante el embarazo, pues la talidomida atravesaba la barrera placentaria causando graves defectos de nacimiento en los bebés, consistentes en ausencia total o parcial de las extremidades. En muchos casos tenían 3 dedos en cada mano o pie, como si se tratara de aletas, y estos nacían directamente de los hombros, rodillas o de la región inguinal. Meses más tarde se comprobó que hubo más de 10.000 niños afectados en 46 países. Solo en España se calculan unos 3.000. La FDA asumió el informe de Kelsey y prohibió la circulación del Kevadón. Aún así, algunas de las muestras para investigación se habían distribuido entre pacientes de los ginecólogos y se contabilizaron unos 50 casos americanos en el drama. El Congreso estadounidense aprobó enseguida una enmienda que daba autoridad a la FDA para obligar a las farmacéuticas a demostrar que sus productos no solo eran inocuos para la salud, sino también efectivos para el tratamiento previsto. Y se prohibía absolutamente su distribución hasta que no fueran aprobados por dicha agencia. Por este logro, el presidente John Kennedy le otorgó a Frances Kelsey en 1962 el máximo galardón honorífico concedido por el gobierno estadounidense a un empleado civil, convirtiéndose en la segunda mujer en recibirlo. En la ceremonia de entrega, el presidente manifestó que gracias a su alta capacidad y la firme confianza en su decisión profesional, ha hecho una notable contribución a la protección de la salud del pueblo estadounidense. Este es uno de los muchos reconocimientos que tuvo en vida. Murió en Ontario el 7 de agosto de 2015 a la edad de 101 años.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha puesto en marcha la cuarta edición de CSIC de Cine. Todas las proyecciones son gratuitas e incluyen palomitas y un encuentro con personal investigador. Cristina Delgado, ¿qué tal estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias por la invitación al programa.
Cristina Delgado es coordinadora del proyecto de divulgación CSIC de Cine de la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC. Oye, Cristina, para quienes no hayan oído hablar de esta iniciativa, ¿qué es CSIC de Cine?
CSIC de Cine es un cine de verano científico que comenzó en 2022 en Madrid, en la sede central del organismo, pues con el objetivo de acercar la ciencia a través del cine, simple y llanamente. Para ello, antes de las proyecciones, se nos ocurrió que se establecieran encuentros entre el público y el personal investigador en el que se abordarían temas planteados en las películas, pero desde un punto de vista científico. Y con la vocación de convertirse en un formato replicable en otras localizaciones, el ciclo se extendió el año pasado a Barcelona, a la terraza del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, y este año, en su cuarta edición, estrenamos nueva localización en Madrid, el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque.
Sí, sí, por primera vez vais a estar en Conde Duque, en Madrid, pero, oye, ¿qué otras novedades trae esta edición?
Pues además de la nueva ubicación en Madrid, lo que supone una oportunidad perfecta para llegar a nuevos públicos, el ciclo, que se venía celebrando durante el mes de julio, tendrá lugar en septiembre, durante el fin de semana del 18 al 20 en Madrid y el viernes 19 en Barcelona. Además, la programación de esta edición la componen cuatro nuevas películas.
¿Y cuáles son?
Pues en Madrid comenzaremos el ciclo con la película de culto La Llegada. Y para hablar sobre la vida extraterrestre y el poder del lenguaje, contaremos con Carlos Briones, Gisela Baños y Elea Jiménez Toledo. El viernes se proyectará Sorda, el largometraje preseleccionado recientemente para los Oscar, que arrasó en el Festival de Málaga. Isabel Varela Nieto, Yves Galimani, Isabel Olmos y Arantxa Díez abordarán temas como las barreras para la comunicación, la lengua de signos o la maternidad. Y se concluirá el ciclo en Madrid con la ganadora de 5 premios Goya, el 47. En el encuentro previo sobre la situación de la vivienda, el transporte urbano y la movilización vecinal, intervendrán Isabel Gutiérrez, Fernando Martín Consuegra y Pepe Molina. Flow, la mejor película de animación en los últimos premios Oscar, protagonizará la sesión de Barcelona. En el encuentro, Vanessa Sara Salvo, Rafael Simó y Javier del Campo hablarán sobre el colapso del ecosistema y la cooperación entre especies.
Oye, tengo entendido que las sesiones son 100% accesibles para personas con alguna discapacidad.
En esta edición, todos los encuentros contarán con intérpretes en lengua de signos y subtitulado en directo y las películas con subtitulado accesible para personas con discapacidad auditiva. También habrá bucle magnético para quienes usen audífonos y para el público con discapacidad visual se dispone de receptores para la audiodescripción de las películas. Además, los espacios no presentan barreras arquitectónicas, así que esperamos que con todas estas medidas podamos hacer efectivamente un ciclo 100% accesible.
Bueno, ¿y qué es lo que tenemos que hacer para no perdernos en CSIC de Cine?
Pues las entradas, que son gratuitas e incluyen palomitas y agua, por cierto, se pueden reservar a través de la web de Conde Duque para las sesiones en Madrid y para las sesiones en Barcelona se pueden adquirir a través del portal Eventbrite.
Bueno, cine, encuentros con investigadores y palomitas. Desde luego, una iniciativa para no perdérsela, ¿eh? Cristina Delgado, muchísimas gracias y hasta un próximo programa.
Muchas gracias a ti, Manuel.
Les recordamos nuestra dirección de correo electrónico donde pueden dejar sus comentarios o sugerencias a hombrosdegigantes@rtve.es. Terminamos este espacio de radio que ha sido posible gracias a David Gutiérrez en el control técnico. Tenemos nueva cita en 7 días a la misma hora. Recuerden, los domingos a las 6 de la tarde en Radio 5, Todo Noticias. Hasta entonces, bueno, pues ya lo saben, no hay nada mejor que un buen libro o una buena conversación. Sean felices. Thank you.